¿Alguna vez te has preguntado si Dios prefiere tu ofrenda o tu corazón sincero? Hoy descubriremos por qué la pobreza puede ser una bendición y la sinceridad una riqueza que no se compra.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, espero te encuentres bien. Como siempre, estamos contentos de estar aquí en Misión 66. Soy Johnny Pérez.
Y por aquí te saluda Kimberly Yepes. Ciertamente, amigo, amiga, estamos muy contentos de volvernos a encontrar en una nueva aventura para descubrir las claves para el recorrido de la vida.
Y por aquí David Silva. A ti que me escuchas, si aún no lo conoces, te invito a suscribirte a nuestro canal de WhatsApp. Has llegado al sitio donde profundizamos en el conocimiento del Dios único y la palabra especial que desea comunicarnos.
Bueno, Johnny, dime, ¿a qué lugar iremos hoy? Ya hemos avanzado mucho por las páginas de Salmos.
Es verdad, Kimberly y David. Hoy hablaremos de pobreza al abordar los Salmos 40 y 41, aunque lo haremos de una manera diferente y añadiendo otro elemento más. El tema que tenemos preparado se titula Pobreza y Sinceridad.
¿Pobreza y sinceridad? ¡Qué bien! Parece muy interesante. ¿Será que todos debemos ser pobres? Creo que a esto hay que prestarle la mejor y máxima atención.
Kimberly, hoy vamos a descubrir lecciones importantes sobre la acción de Dios en cada momento y circunstancia de nuestras vidas.
Con estos Salmos 40 y 41, terminaremos lo que se denomina como primer libro de Salmos.
Y es que, como ya hemos mencionado, los Salmos se dividen en 5 libros, y el Salmo 42 empezará el segundo libro de Salterio.
Así que llegando al Salmo 40, descubriremos que estamos en una secuencia de lamentos individuales que aparecen inicialmente con el Salmo 38 y prosiguen con los Salmos 40 y 41.
Y en el Salmo 40 veremos que se trata de un Salmo también davídico. ¿Verdad, Johnny?
En efecto, así es. Y en este Salmo David empieza su poesía alabando a Dios y pidiendo liberación. David alaba a Dios por aquello que Dios hizo, trayéndole liberación. Y después se presentará a Dios en una especie de actitud de consagración por aquello que Dios hizo en su vida.
Veo que después él presenta una nueva dificultad y vuelve a pedir liberación de parte de Dios para su vida.
Exactamente. Ya en el Salmo 41 encontraremos aquí a David hablando al Señor acerca de sus dificultades debido al pecado. Él entiende que la enfermedad y sus sufrimientos están relacionados con su pecado y pide que Dios tenga misericordia de él, incluso por el hecho de que está sufriendo todavía más debido a sus enemigos que celebran su enfermedad.
Creo que debemos leer cómo comienza ese texto del Salmo 40. Este pasaje ha sido tantas veces mencionado que muchos lo hemos aprendido de memoria e incluso cantado. Dice así: Yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación. Me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron, y pusieron su esperanza en el Señor.
Hermosa lectura, ¿no creen? El Salmo presenta con bastante nitidez la satisfacción de tener la esperanza en el Señor, por cierto, plenamente correspondida. Aquella situación de inestabilidad y dolor es descrita como un pozo de destrucción, un atolladero de barro. Pero ahora él está alabando y agradeciendo a Dios por lo que hizo en su vida, porque Dios lo escuchó.
Es impresionante cómo lo describe. Ese cieno pantanoso suena a algo en lo que cualquiera podría sentirse atrapado.
Exacto, Kimberly. Y sabemos que hoy Dios sigue escuchando nuestro grito de socorro.
Sí, ciertamente. Por eso él está muy feliz.
Efectivamente. Y siguiendo la lectura del Salmo 40, expresa: Dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa, según lo expresa esta versión de la Reina Valera Contemporánea.
Y el versículo 5 dice: Tú, Señor mi Dios, has pensado en nosotros y has realizado grandes maravillas. No es posible hablar de todas ellas. Quisiera contarlas, hablar de cada una, pero su número es incontable.
Realmente, Kimberly, él está maravillado con todo lo que Dios ha hecho por él, ¿no es así?
Así es. Y el texto sigue y llega a un punto sorprendente, porque, de hecho, este texto será utilizado en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, para hacer una referencia al Mesías y a la obra de Cristo Jesús. Él dice algo sorprendente, conforme leemos en los versículos 6 al 8 del texto que estamos recorriendo. ¿Puedes leerlo, Kimberly?
Sí, dice: Las ofrendas y los sacrificios no te agradan. Tú no pides holocaustos ni ofrendas de expiación, pero me has abierto los oídos. Por eso dije: Aquí vengo ya. En el pergamino se habla de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí.
Johnny, ¿qué descubriremos de extraordinario en estos versículos centrales del Salmo 40?
Bueno, veamos este asunto en detalle. Lo que el salmista nos está diciendo es que, al contrario de aquel mero formalismo y legalismo hecho sin reflexionar, él descubre que Dios no está realmente interesado en holocaustos y ofrendas, ni tampoco en ritualismos religiosos.
En realidad, pareciera que no es solo lo que Dios pide, ¿no es así?
En efecto, lo que él desea es que abramos nuestros oídos y escuchemos su voluntad perfecta, su dirección, principalmente con respecto a nuestra actitud ante Dios y para con el prójimo, nuestro semejante.
Eso cambia completamente la idea que muchos tienen de la religión, ¿verdad? No es sobre rituales, sino sobre escuchar y obedecer.
Entonces él expresa en el Salmo 40: Aquí me tienes, como el libro, el pergamino, dice de mí.
Esa referencia al rollo o pergamino es el libro de la ley con sus ordenanzas, preceptos y orientaciones para la vida. Y la gran maravilla es que, por haber pasado por dificultades, por haber recibido liberación de Dios, surge en su corazón el verdadero deseo de hacer la voluntad de Dios con alegría, desde lo más profundo de su ser, conforme vemos en el versículo 8.
Y eso también se aplica a Jesús, ¿cierto?
Efectivamente, porque, de hecho, Jesús es el único que cumple toda la ley en su vida práctica, satisfaciendo así la justicia de Dios. Y entonces el salmista quiere proclamar la bondad, las buenas nuevas de justicia en la gran asamblea. Él quiere proclamar la justicia de Dios, la fidelidad y la salvación, y pide que Dios siga manifestando su actitud de misericordia hacia él.
Así que presenta nuevamente sus dificultades y pide que el Señor lo vuelva a bendecir por medio de una liberación especial.
Y cuando el Salmo termina, es muy interesante observar lo que dicen los últimos versículos.
Leamos el texto de Salmos capítulo 40, versículos 16 y 17. Pero que se alegren todos los que te buscan. Señor, que siempre proclamen tu grandeza todos los que aman tu salvación. Y a mí, que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor. Tú eres mi ayuda y mi libertador. No te tardes en responderme, Dios mío.
¡Qué contraste! Pasa de hablar de alegría para todos a mencionar su propia pobreza y aflicción.
Observa bien que el salmista descubrió que Dios está interesado en la sinceridad y no en la religión puramente ritualista. Él sabe que lo que importa es abrir los oídos y hacer la voluntad de Dios de corazón.
Vuelve a enfatizar la importancia de la sinceridad en la conducta de servir y adorar a Dios en la vida práctica.
Eso es correcto. Y ahora él nos sorprende diciendo que es pobre y necesitado. Imagínatelo, David, el mayor rey de Israel, el rey que está en la época del apogeo de la nación de Israel, diciendo que es pobre y necesitado.
¿Cómo podemos entender eso? Parece contradictorio.
Aquí es muy interesante observar que la pobreza, el ser pobre, especialmente en los Salmos y en el Antiguo Testamento, no significa ser una persona con carencia de necesidades materiales. La figura del pobre y del necesitado conforma o simboliza aquel que entiende que depende de Dios integralmente, de su gracia, misericordia y amor.
Sí, tienes razón en lo que expresas. Hay muchos pobres que tienen una postura de ricos, que actúan de forma arrogante como si tuvieran millones.
Es verdad. Mientras tanto, hay personas ricas cuyo comportamiento es el de alguien necesitado ante Dios. Así que fíjate que el concepto no es meramente sociológico, sino que reviste mayor amplitud.
Voy comprendiendo. Realmente interesante, ¿verdad?
También es interesante llegar al Salmo 41, donde se muestra el dolor del salmista por el sufrimiento y por el hecho de que ese sufrimiento esté relacionado con su enfermedad, su pecado.
El Salmo 41:4 dice: Yo le pido al Señor que me tenga compasión, que me sane, pues he pecado contra Él.
Es sorprendente esta confesión tan directa, ¿no crees, Johnny?
Sí. ¿Cuántas veces tenemos ese sentimiento y esa sensación? Su sufrimiento es grande porque aquellos que lo odian imaginan que lo peor le sucedería. Como dice el versículo 7 del capítulo 41, «Todos los que me odian se unen contra mí y solo piensan malas cosas». Sí, amigos, sus enemigos celebran. Y luego expresa lo siguiente en los versículos del 9 al 11. ¿Lo lees, Kimberly?
Dice: Aún mi mejor amigo en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. Pero tú, Señor, ten compasión de mí. Devuélveme la salud y les daré su merecido. Con esto sabré que soy de tu agrado, si mi enemigo no llega a burlarse de mí.
Y entonces, molesto, él pide que Dios haga eso. ¡Qué extraña petición! ¿No te parece?
Vean, amigos, lo hace porque tiene confianza. Ya lo expresó cuando declaró en el versículo 2 que el Señor protegerá, preservará la vida del que es considerado su protegido, el que es bienaventurado, que es amado.
Dice literalmente esta porción: el Señor lo cuidará y le dará vida. Lo hará vivir feliz en la tierra y no lo dejará caer en manos de sus enemigos. Cuando esté enfermo, el Señor lo sustentará.
Entonces hay una promesa específica para los que son protegidos por Dios. ¿Correcto?
Ahora, lo que realmente nos sorprende es, ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese justo? ¿Quién es este bendecido de Dios que el Señor recupera de la enfermedad y no permite que los enemigos se regodeen y triunfen contra él? Ese gran hombre de Dios aparece en el versículo 41:1 cuando se especifica lo siguiente.
Leemos: Dichoso aquel que piensa en los pobres. En los días malos el Señor lo ayudará.
Así que fijémonos. Pobreza en el capítulo 40 y pobreza en el capítulo 41. El salmista David se siente pobre y necesitado, aunque sea el rey de Israel, y dice que feliz de verdad, dichoso, exitoso, es aquel que se interesa por el pobre.
¿Qué hay detrás de todo eso?
La gran verdad es que podemos sentir y descubrir cómo algo le duele a los demás después que pasamos por la misma experiencia. Quizás hayas encontrado gente en dificultades, en situaciones difíciles, en situaciones económicas complicadas y te dijiste, mira, eso debe ser por su culpa.
Decimos, por ejemplo, está así porque quiere. Yo no tengo nada que ver con eso. No me incumbe. No es asunto mío.
Es fácil juzgar cuando no hemos vivido situaciones similares, ¿verdad?
Pero la gran verdad es que el rey de Israel recibe la gran revelación de Dios acerca de que feliz es aquel que se interesa por la persona que sufre, por el pobre, por el necesitado, por el que está desesperado con sufrimiento, dolor y carencias.
Y aquel que ayuda al pobre es porque también se sintió alguna vez en una situación de pobreza. Quien nunca pasó por adversidades y dificultades, jamás podrá comprender el dolor de los demás.
Ahora descubrimos por qué Dios nos permite pasar por tantas experiencias difíciles, a fin de que entendamos claramente lo que significa la pobreza y lo que significa la sinceridad.
Mientras reflexionamos sobre cómo nuestras propias experiencias de vulnerabilidad nos permiten entender el dolor ajeno, te invitamos a conectar con nosotros. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O escribe tus pensamientos sobre lo que hemos conversado al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
Sí, cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
con mucha sinceridad esta, digamos, pobre, va a hacer unas preguntas porque quiero entender de verdad el Salmo 40. Y también quien nos sigue hoy debe haber observado el versículo 6. Aquí es necesaria una explicación que nos pueda aclarar un poco la idea. ¿Es Dios que ha abierto sus oídos o ha perforado sus orejas? ¿Por qué las versiones son tan diferentes? He visto en varias traducciones y veo estas diferencias.
Pues bien, Kimberly, el pobre es el que no tiene acceso a explicación para poder entender el texto correctamente. De hecho, cuando leemos el texto en el original, puede surgir la duda de si habla de un asunto o de otro.
¿Cuál es la diferencia entre ambas interpretaciones, Johnny?
Bueno, amigos, el hecho de perforar la oreja tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento sobre el esclavo. Cuando un esclavo decidía permanecer así, su señor, su dueño o amo, podemos decirlo así, ratificaba su señorío perforando la oreja del esclavo para que fuese definido como de su propiedad.
Voy entendiendo la idea por donde va el salmista.
Así que una sugerencia es que el salmista está diciendo: perforaste mi oreja en el sentido de mira, soy tu siervo para siempre. El problema es que eso no tiene sentido en este versículo 6, porque el texto en realidad está hablando de obediencia a la palabra de Dios. Tanto es así que, a continuación, la diferencia está en que él habla en plural, no en singular. Él dice, abriste mis oídos, es decir, estoy escuchando plenamente tu ley para hacer tu voluntad.
Esa es la opción usada en la traducción de la Nueva Versión Internacional.
Ok, sigamos. Ahora estoy más atenta a tu próxima explicación. Y quien explique el 6 también puede explicar el versículo 7 del mismo Salmo 40. ¿Cómo entender este versículo? Ya que aquí en tu exposición dijiste que se refiere a Jesús, el Mesías. ¿Cómo puedes estar hablando de dos personas al mismo tiempo en este versículo? Y todavía tenemos esta referencia al rollo del libro. ¿Qué rollo es este? ¿Qué puede significar esta mención o referencia?
Pues bien, vamos por parte, amiga. Seguramente los oídos de nuestros oyentes están bien abiertos para entender lo que el texto quiere decir aquí. Es verdad que el Salmo se refiere al propio salmista. Él dice lo siguiente: mira, quiero oír lo que Dios tiene para decir. Él abrió mis oídos y en el libro está escrito a mi respecto.
Es decir, la ley de Dios sobre aquello que Él exige, su voluntad, está escrito en el libro.
Así es, y Dios quiere que yo haga eso. Que yo obedezca la ley.
Lo podemos entender.
Como Jesús que es, se identifica con nosotros, siendo que Él es el Dios hombre. Muchos de los salmos que manifiestan esa experiencia profunda de dolor y sufrimiento son salmos que tienen doble aplicación. Ellos hablan del contexto original, pero al mismo tiempo apuntan a la realidad mesiánica.
Lo comprendo mejor.
En su identificación con nosotros, Jesús sufrió y muchos salmos hablan de ese dolor y sufrimiento. Aquí en este caso, cuando él dice, estoy dispuesto a oír tu ley y obedecer desde el corazón, esa misma especie de actitud se encuentra plenamente cumplida en el verdadero hombre absoluto que cumplió la voluntad de Dios, que es Cristo.
Así que este salmo, digamos, es un arma de doble filo, por así decirlo, ¿cierto?
Ciertamente, pues tiene dos puntos de aplicación. El primero en su contexto original y al mismo tiempo también habla de la persona de Cristo, el Mesías que cumplió la ley en su plenitud.
El tema de la exposición es la pobreza y la sinceridad, y el Salmo 40 y 41 parece abordar mucho este tema. ¿Por qué deberíamos estar tan interesados en los pobres?
Jesús mismo dijo, miren, siempre tendrán pobres, así que no hay solución. Siempre habrá este problema social ahí.
Veamos, amigos, ahondemos un poco este asunto. Es verdad que siempre vamos a enfrentar ese problema social de la pobreza. Y por lo mismo, necesitamos poner atención especial a ese tipo de problema. La cuestión fundamental es que muchas veces nuestra actitud es la de entender todo tipo de pobreza y sufrimiento como una situación vinculada a la culpa y la responsabilidad de quien lo está padeciendo.
¿Qué ocurre entonces?
Bueno, ocurre lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Cada vez más un grupo reducido de personas tiene sobreabundancia, mientras un gran número de personas se encuentran en la miseria.
En efecto, las posibilidades de salir de la miseria se vuelven más complicadas y difíciles.
Pero no es por el hecho de que Jesús declarase que a los pobres siempre los tendríamos con nosotros. Esa es solo una declaración acerca de la debilidad humana, al no poner atención y solucionar adecuadamente el problema.
Cierto. Sin embargo, no elude nuestra responsabilidad de lidiar con esa situación adversa de manera incisiva, objetiva y valiente.
Es correcto. Por eso, en realidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la misericordia hacia alguien que está en necesidad se considera una virtud extremadamente importante. Y es exactamente porque los pobres siempre estarán entre nosotros y debemos tomar una actitud con respecto a eso.
De acuerdo, está bien. Ahora, volviendo al tema del Mesías, allí en el Salmo 41, versículo 9, Jesús cita este versículo con motivo de la traición de Judas, cuando le dice: "Mi amigo cercano y de confianza ha levantado contra mí su calcañar". ¿No se refiere el texto a David?
Es verdad. Tal como explicamos en el caso del Salmo 40, versículos 6 y 7, aquí ocurre igualmente lo mismo. Es decir, David, un siervo piadoso de Dios, es el pobre bendecido traicionado por su propio amigo. Esa expresión, que en la Nueva Versión Internacional aparece como "me ha puesto la zancadilla", significa que se volvió en su contra o lo vendió.
Es decir, mi amigo me traicionó, ¿cierto?
Exactamente. Tal como ocurre con la figura del rey de Israel, vendido por su mejor amigo, el rey de reyes, el Mesías, tiene una experiencia semejante. Así que, una vez más, el Salmo tiene doble aplicación. Se refiere tanto al rey de la antigüedad como al rey de reyes con la experiencia de la traición de Judas en el Nuevo Testamento.
Muy bien, gracias por tu explicación, Johnny. Estoy terminando ya. Pero antes de irnos todavía, volvamos al versículo 6 del Salmo 40. ¿Por qué Dios no demanda sacrificio? ¿Los exige o no? Aquí dice que no desea sacrificios y ofrendas por el pecado. Entonces, ¿Dios querrá este tipo de ofrendas o no?
Pues bien, Kimberly, las personas quizás se confunden porque Dios efectivamente sí exigió. Como estudiamos aquí en Misión 66, en el libro de Levítico, hablamos de los sacrificios exigidos.
Uno bien podría pensar que fue todo un sacrificio estudiar ese libro.
Sí. Yo veo que para muchos es un sacrificio tremendo estudiar Levítico, pero aquí él dice que Dios no quiere sacrificio, que no pidió ofrenda, ni exigió holocausto, ni nada.
Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué es lo que debemos entender?
Veamos, la cuestión no está en el sacrificio, sino en el significado que esas cosas tenían. El problema es cuando la religión, la práctica externa, no es sincera. Se da una situación como la de muchos aún hoy, que hacen oraciones de la boca hacia afuera y van a la iglesia por costumbre.
Ya veo.
Así que lo que él está diciendo es que Dios no tenía interés en los sacrificios, sino en una actitud sincera. El sacrificio solo viene a ser una expresión externa de una situación de relación, comunión y perdón con Dios. Si eso no fuese una verdad interior en el corazón, todo lo demás era, de hecho, inútil.
Johnny, muchas gracias por la explicación tan exhaustiva.
Y tú que nos sigues, quizás ya te sientas un poco como yo, enriquecido y agradecido por esta reflexión y este estudio. Permanece muy atento, que ahora viene la aplicación de nuestra Misión 66 para ti que nos escuchas. Prepárate y toma buena nota.
Mientras tanto, te pido que nos busques en las redes sociales y nos dejes tus preguntas y comentarios. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en nuestra Misión 66 terminamos el primer libro del Salterio. Sí, de los 5 libros en los que se subdividen los Salmos. Concluimos el primero estudiando los Salmos 40 y 41. A través de esa experiencia tan difícil, él alcanza recuperación, bendición de Dios y se desarrolla en él una fidelidad sincera y, sobre todo, entiende su pobreza y tiene misericordia de la pobreza y necesidad de los demás.
Así que, ¿cuál es la gran lección que vas a guardar en tu corazón hoy?
Presta bastante atención. Cuando te duela a ti, recuerda que también le duele a los demás. Cuando ayudas al pobre, quizás no estás dando una limosna, sino reconociendo que tú también dependes totalmente de Dios.
Hemos Hemos llegado al final de nuestro viaje por los Salmos 40 y 41, donde descubrimos que la verdadera riqueza está en reconocer nuestra dependencia de Dios.
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Salmos.
Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.